Verdad y la vida espiritual. La palabra soledad hace surgir en nuestra mente el desierto, el bosque, las montañas o las extensas llanuras sin habitantes. En la India, esa palabra de inmediato trae a la mente del hombre los majestuosos Himalayas, con sus picos cubiertos de nieve, sus hierbas aromáticas y árboles frondosos, sus veloces corrientes de aguas frescas y sus bosques de magníficas fauna y flora y aves de hermoso plumaje que cantan dulces notas. Además, los Himalayas tienen otro significado para el hombre de la India, pues desde tiempo inmemorial han atraído y continúan atrayendo a las almas cansadas del mundo, ya que han dado refugio en su seno a las ermitas de los rishis, sabios espirituales, y han preservado su ambiente vibrante de notas de los himnos védicos y las enseñanzas del Vedanta en toda su pureza y acento, como fueran enunciados por los maestros de antaño. Lejos del bullicio de las ciudades, han mantenido a través de todos los siglos su dignidad que inspira en el hombre temor reverente y han obligado al reconocimiento de los poetas. Kalidasa, el famoso poeta sánscrito de la India, cuya obra Shakuntala se conoce aún en el occidente, entra en éxtasis cuando habla de los Himalayas. Dice en una de sus obras: allí, en la dirección norte, está el divino rey de las montañas, llamado los Himalayas, que por sus ríos que fluyen hacia el este y el oeste, para unirse con el océano, mantiene su intimidad con el mar y permanece erguido, erguido con su altura sin igual como si fuera la vara de la medida de la tierra. Y continúa en ese estilo por 12 versos más en su memorable obra Kumarasambhava. Muy raras veces los sagrados lugares de los Himalayas han sido perturbados en el pasado por los cambios políticos y agitaciones sociales. Han constituido asilo de descanso y morada de paz para los seres inquietos y buscadores. En aquellos antiguos tiempos, cuando la norma era que los viejos se retiraran de las responsabilidades del mundo después de cumplir con los deberes y exigencias de la vida, eran los Himalayas quienes los encantaban con su silencio, extensión, soledad, hermosura y tranquilidad. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. Primero, que la calma externa y la soledad son factores esenciales que contribuyen a la tranquilidad interna. Y segundo, que es en el regazo de la naturaleza que el hombre aprende a ser natural, a dejar caer su artificialidad. En los Upanishads leemos que los sabios espirituales vivían en bosques y muchas veces enseñaban a sus discípulos la verdad espiritual más elevada por ese medio de comulgar con la naturaleza. Hay una historia que muestra esto. Cierta vez, un joven llamado Satyagama se acercó a un maestro llamado Gautama y le pidió que le enseñara el conocimiento de Brahman, lo absoluto. El maestro le dijo: hijo mío, lleva esas 400 vacas y toros y vuelve cuando su número llegue a 1000. El muchacho, obedeciendo, los llevó al bosque, donde había abundantes pastos y agua, y allí vivió durante largos años cuidándolos. Cierto día, dice la historia, la deidad del viento, complacida con la fe y austeridad del joven, entró en uno de los toros y le dijo: "Oh señor Satyagama, hemos alcanzado el número 1000. Llévanos a la casa del preceptor". Y agregó: "Te enseñaré una cuarta parte de Brahma, lo absoluto. Las direcciones como este, oeste, norte y sur son una cuarta parte de Brahma, la que se llama brillante. El fuego que tú adoras te enseñará otra cuarta parte". Dicho esto, el toro quedó callado. Al día siguiente, una vez cumplidos sus deberes diarios, comenzó el viaje de regreso hacia la casa del preceptor con el ganado. Al anochecer, reunió a los animales y allí, encendiendo el fuego, meditó sobre las palabras del toro. La deidad del fuego le habló diciendo: "Te enseñaré una parte de Brahma, la tierra, el cielo, el espacio entre medio de ellos y el océano son partes de Brahma. El que sabe esto y lo adora como eterno, se vuelve eterno y conquista los mundos". Agregó: "La deidad del sol en forma de cisne te va enseñar otra cuarta parte de Brahma". Al amanecer, Satyagama siguió el viaje. Antes de oscurecer, hizo la parada y, rindiendo culto al fuego como de costumbre, pensó en las palabras del fuego. Llegando un cisne, le enseñó: "El fuego, el sol, la luna, el relámpago son una cuarta parte de Brahma, lo absoluto, llamada la parte luminosa. El que sabe esto y medita sobre esto, se vuelve luminoso en esta tierra y logra los mundos luminosos. Un pájaro llamado Madhu te enseñará la parte, otra parte". Al amanecer continuó su viaje y al anochecer reunió a todo el ganado, encendió el fuego y se sentó delante de él con su rostro hacia el este. Entonces el pájaro vino volando y le enseñó: "El prana, el ojo, el oído, la mente son parte de Brahma. Esa parte se llama Ayatanavat, que significa que ofrece sostén. El que lo sabe y medita sobre ello llega a ser sustentado, es decir, poseerá siempre una morada en esta tierra". Aquí Ayatana se refiere a la mente, que es la fuente de todas las experiencias de los órganos. Satyagama llegó a la casa del preceptor. Entonces el maestro le preguntó: "Oh Satyagama, tu aspecto es como el de un conocedor de Brahma. ¿Quién te ha enseñado?". Contestó: "Fueron seres no humanos. Pero, reverendo señor, quiero que usted mismo me enseñe. Ahora bien, ¿cuáles son los signos de un conocedor de Brahma? Los órganos de los sentidos se vuelven tranquilos. El rostro siempre sonriente, la mente feliz y libre de preocupaciones". Agregó después Satyagama: "He oído de personas como usted que solo el conocimiento aprendido de un preceptor conduce al sumo bien". Entonces el maestro le enseñó el mismo conocimiento. Por este ejemplo, Notamos que la soledad y la comunión con la naturaleza ayudan al ser humano a lograr una vislumbre de lo absoluto, oh Dios. Es posible que los hombres modernos, acostumbrados a la vida de excitación de la civilización actual, se sientan identificados con las ideas expresadas en uno de sus poemas por el poeta inglés Cowper, que dice: oh soledad, ¿dónde están los encantos que los sabios han visto en tu rostro? Mejor vivir en medio de las alarmas, inquietudes, que vivir en ese lugar horrible. Ellos pueden interpretar este retiro de los ancianos al bosque en los tiempos pasados como una admisión de su fracaso en los problemas de la vida, o tomarlo como una indicación del comienzo de la senilidad a cierta edad. Ese argumento pone en ridículo a los hechos, porque solo puede ser conjetura el que tantas personas seniles puedan dejar sus hogares en la última etapa de su vida voluntariamente para abrazar una vida incierta y más dura. Además, es seguridad y no inseguridad lo que los hombres buscan, incluso en la flor de la juventud, cuando están en su pleno vigor y fuerza, tomando la existencia actual como la norma. ¿Qué decir entonces de la débil vejez? Esta teoría entonces no puede sostenerse, ya que no tiene base. Por otra parte, es razonable presumir que existía el deseo genuino de conocer la realidad en aquellos que renunciaban a las responsabilidades del mundo cuando estaban en la cumbre de su fama. Era casi imposible para ellos, moldeados como estaban sus vidas en la muy antigua tradición, olvidar o perder de vista la meta de la vida. Esta constantemente revolteaba ante los ojos de sus mentes, de modo que, cuando llegaban al punto de satisfacción de sus deseos, alcanzaban el desapasionamiento y, habiendo discernido mientras los satisfacían, no querían más ser enredados en este laberinto. Era la soledad lo que anhelaban para pensar en el Creador, quien los mandó a este mundo, de quien ellos se habían separado y con quien anhelaban unirse de nuevo. En la historia antigua de la India, la mayoría de los reyes se retiraban cuando llegaban a cierta edad, entregando el trono al hijo, pensando en no gozar más de los placeres que el reino les proveía. El caso más destacado que ustedes conocen es el de Sri Krishna. No solamente se apartó del reino, sino que también aconsejó a su más querido amigo y discípulo, Uddhava, para que hiciera lo mismo. Los consejos a este se encuentran en el libro Sri Krishna y Uddhava. ¿Cómo pudieron hacerlo? Aunque llevaban una vida activa, desde la juventud observaban siempre las horas de meditación y oración, apartándose de todas las actividades, ya fueran del reino o de la vida diaria. ¿Qué vamos a hablar de la religión? La soledad es una necesidad que se siente en todas las ocasiones que exigen la concentración de la mente. Puede ser el matemático que trabaja en su escritorio, el científico ocupado en su laboratorio o el estudiante en sus estudios. En cada caso, la soledad es una cosa de la que no se pueden privar. contundentemente. Los estudiantes inteligentes se encierran para fijar su atención en sus materias. Cuán deliberadamente los científicos buscan el aislamiento para pensar y lograr el resultado de sus hipótesis. Cuando vemos que incluso en la vida secular el aislamiento es necesario a veces, debemos detenernos y preguntarnos cuánto más conscientemente no debe un aspirante religioso buscar la soledad. Podemos clasificar la soledad en tres tipos: la soledad del bosque o de una cueva en la montaña, la soledad de la mente y la soledad del Atman o ser. Aunque la calma externa ayuda al hombre a alcanzar la paz interna, esas ayudas solamente sin la cooperación activa de la mente son de poco beneficio en la vida espiritual. Se debe primero educar la mente para deshacerse de los deseos, y luego, o mejor dicho, al mismo tiempo, enseñarle a pensar en lo supremo. Se dice que el hombre puede obtener la gracia del preceptor, la gracia del Señor, y también puede ser bendecido por compañía santa. Sin embargo, si no tiene la gracia de su propia mente, todas esas cosas no le ayudarán en el sendero espiritual. La mente no puede quedar vacía, salvo en el momento del sueño profundo. Primero proyecta los deseos, luego hace planes para lograrlos, y cuando hay impedimentos, busca asiduamente evitarlos o superarlos. Así, día a día va aumentando y apegándose a los deseos. Bertrand Ri, en su obra Vairagya Shataka, 100 versos sobre el desapasionamiento, muy gráficamente describe con qué tenacidad la mente se aferra a los deseos. Dice: mi alimento es lo que reúno mendigando, y este, sin sabor, ingiero una sola vez por día, la cama, el simple suelo, el cuerpo, el único sirviente, la ropa, trapos desgarrados. Sin embargo, ay, los deseos por los goces todavía no me dejan. Si ese es el estado por el que pasa un sincero buscador de Dios, cuanto más fuertes no deben ser los deseos de un hombre que no ha adiestrado su mente y que la ha dejado asirse libremente a los objetos de los sentidos. Hay un largo recorrido antes de llegar a la soledad y dirigir la mente a un solo objeto, Dios. Pero por eso no debemos desanimarnos, no debemos perder la esperanza. Como tenemos ejemplos de desaliento, también tenemos modelos de firmeza y gran determinación. Se dice acerca de Vachaspati Mishra, el escritor del bien conocido en la India comentario titulado Bhamati sobre los Brahma Sutras, conocimientos, aforismos sobre Brahma, que comenzó a escribir ese comentario en la muy temprana juventud. Después que comenzó su obra, lo casaron con una hermosa joven, pero estaba tan absorto en su trabajo que no sabía cuándo amanecía el día o llegaba la noche. No sabía quién cuidaba de sus necesidades físicas. Cuando se cansaba, solía dejar caer el cuerpo sobre una estera cerca de su escritorio, y cuando se despertaba seguía con su obra. Su esposa, sin embargo, sin ninguna queja y con todo esmero prestaba atención a sus necesidades. Esto continuó durante año tras año hasta que terminó su obra. Entonces, cuando él levantó su cabeza para mirar hacia el mundo, vio cerca suya a una mujer de cabellos blancos y le preguntó quién era. Cuando supo que era su esposa y que había sido ella quien le había servido tan fielmente a través de todos esos años, por la gratitud que sintió hacia ella, la hizo inmortal designando con su nombre a su obra maestra. Ese es un ejemplo de la mente dirigida a un solo objeto. De aquí llegamos a la conclusión de que todo lo que necesitamos es la aptitud y la resolución. Si se dirige esa misma mente concentrada hacia Dios, uno puede verlo. Ese es el método por el cual los santos y sabios alcanzaron la realización, pudieron ver a Dios. Sri Ramakrishna pone mucho énfasis acerca de recurrir a la soledad con el propósito de practicar las disciplinas espirituales. Dice que debemos practicar las disciplinas en el bosque o en un rincón apartado de la casa o en la mente. Continúa. Si tú me preguntas cuánto tiempo debes vivir en la soledad lejos de tu familia, debo decirte que será bueno para ti si puedes pasar aunque sea un solo día de tal manera. 3 días seguidos es mucho mejor. Uno puede vivir en soledad durante 12 días, un mes, 3 meses o un año, según la capacidad y conveniencia. Este consejo, él lo daba a los hogareños, quienes no pueden dedicar todo su tiempo a Dios, teniendo que cumplir con los deberes del mundo. ¿Y qué clase de soledad él prescribe? Exhorta. Cuando practicas las disciplinas en la soledad, apártate por completo de toda tu familia. No debes permitir esposa, hijo, hija, padre, madre, hermano o hermana, amigos o parientes que se acerquen. Y mientras haces las prácticas, debes pensar, no tengo a nadie en este mundo. Dios es mi todo. Continuando, Sri Ramakrishna declara, la mente es como la leche. Si guardas la mente en el mundo, el cual es como agua, se identificará con el mundo, así como la leche se mezcla con el agua. Además, para tener la visión de Dios, así como se guarda la leche en un lugar quieto y se la deja cuajar para luego extraer la manteca, asimismo, por las disciplinas espirituales practicadas en la soledad, saca la manteca de conocimiento y devoción de la leche de la mente. Entonces sí que se puede guardar la manteca de la mente en el agua del mundo. No se mezclará con este. Esa mente flotará desapegada sobre las aguas del mundo. Para controlar y adiestrar la mente turbulenta, no solamente debemos retirarla de los sentidos y los objetos de los sentidos, sino también dirigirla hacia Dios, porque la mente requiere algún soporte sobre el cual pueda adherirse. No se puede vaciar la mente de repente. Al momento que se trate de hacerlo, toda clase de pensamientos entrarán en ella. Una cosa que la mente por su tontería cree es que será capaz de asirse a los objetos densos. Luego los cubre con su velo de apego, pero pronto se desilusiona y el apego se rompe debido a la pérdida o alejamiento del objeto del apego. Es entonces que comienza la frustración. Una y otra vez la mente trata de sumergirse en los objetos densos de los sentidos y las sensaciones, y repetidas veces se desengaña. Con cada golpe así recibido, el hombre poco a poco se retira en sí mismo, hasta que, al final, deja todo anhelo por las cosas del mundo y se dirige hacia adentro, suyo, buscando solaz. Para algunos este proceso se hace largo, para otras unos pocos desengaños son suficientes para despertarlos a la realidad. El gusto a la soledad se engendra cuando están silenciados los clamores de los sentidos, y los sentidos mismos reciben choques debido a los golpes internos que la mente recibe, o a los sufrimientos externos que el cuerpo padece. Cuando este gusto se desarrolla y es dirigido hacia Dios, entonces se ha ganado una gran parte de la batalla. Pero la mente, siendo lo que es decir, veleidosa y vacilante, necesita ser observada constantemente. Solo el discernimiento es el perro ovejero que el hombre tiene para impedir que las ovejas de sus pensamientos se extravíen y se vayan a pastar en campos prohibidos. Con el discernimiento alerta y el gusto por la soledad activo, podemos fortificarnos para el combate de la vida. Si por la gracia de Dios alguien se capacita para aquietar su mente y desarrollar el gusto por la soledad, será el colmo de la insensatez de su parte no utilizar la ocasión para naturalizar este gusto y hacerlo suyo propio. Esta soledad es el tesoro más grande del hombre. No será contrario a la naturaleza o a la razón si decimos que la soledad es, en cierto modo, la dadora de la salud también. ¿Acaso el hombre no anhela cada día de su vida descanso y sueño? ¿Qué es el sueño profundo? ¿Qué es lo que le acompaña a esas regiones? Está solo, en ese estado. Sin embargo, no se asusta de entrar en él. Ese sueño es el factor que reintegra, suaviza muchos golpes, embalsama muchas de las heridas y ayuda al cuerpo a recuperar su fuerza. Es la soledad del sueño profundo que restaura la mayor parte de las energías que el hombre gasta durante sus estados de vigilia y de sueño en sueños. La cuestión es, ¿cómo cultivar este gusto por la soledad? No se puede dictar una regla que convenga a todos. Cada ser humano es distinto del otro. La cuestión es, ¿cómo cultivar este gusto por la soledad? No se puede dictar una regla que convenga a todos. Cada ser humano es distinto del otro. Cada uno tiene sus propias tendencias, y según las tendencias hay que desarrollarse hacia la vida espiritual. Hablando en términos amplios, se puede conseguir por la práctica y el desapasionamiento. ¿Cómo es la práctica? En la oración que Jesús enseñó encontramos la frase: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los santos cristianos interpretan al pan como la alimentación para el alma, y dánoslo hoy como que nos dé fuerza para recordarlo constantemente todos los días, pues esa interpretación está sustentada por lo que dice Jesús en otra parte. No solo de pan vive el hombre, más de la palabra de Dios. Por lo tanto, el que quiere dedicarse a la vida espiritual, aun estando en el mundo, tiene que dejar libres algunas horas para rezar a Dios, retirándose de toda actividad, sea de la casa o cualquier otra, y de todo bullicio. Retirar la mente de todo pensamiento, salvo el de Dios, y pensar solamente en Él, y actuando con rectitud y veracidad en la vida cotidiana. La mente de la persona que actúa así puede pensar en Dios sin ser perturbada por los hechos de la vida. En la juventud, cuando la mente todavía no está dispersa ni atraída por los hechizos del mundo, esto será más fácil. Con un poco de esfuerzo, se puede concentrar la mente en esa etapa. Sin embargo, nunca es tarde para comenzar, porque la mente subyugada y dirigida hacia Dios nos salva de muchos trastornos. Llega a tener fuerzas para hacer frente a todos los problemas de la vida con calma. Esa es la práctica inicial. Si uno consigue hacer esa práctica constantemente, sentirá beneficio en poco tiempo. El desapasionamiento se puede lograr por el discernimiento. ¿Qué es ese discernimiento? En el Katha Upanishad encontramos un verso. Dos clases de objetos, los buenos y los placenteros, rodean al hombre. El hombre sabio, considerando el pro y el contra de estos, elige solo lo bueno, ya que tiene más valor que lo placentero. Pero el hombre de poca visión piensa solamente acerca de la vida en esta tierra y acepta lo placentero. El discernimiento tiene que ser entre lo bueno que lo lleva a uno a la liberación y lo placentero que lo dirige hacia la ligadura. ¿Cómo distinguir uno del otro? Hay dos métodos. Uno, escuchar las palabras de las escrituras y de los sabios. Otro, aprender por la experiencia. ¿Cómo distinguir entre las dos experiencias? Está dicho en el Bhagavad Gita: la felicidad que en el comienzo aparece como veneno, pero al final sabe como néctar, es sátvica, pues es el resultado de la intensa comunión de la mente pura con el Atman. El goce que se experimenta debido al contacto de los sentidos con sus objetos, que parece néctar en el comienzo, pero se torna como hiel, se llama rayásico. También hay otro tipo de placer llamado tamásico, el cual, desde el principio hasta el fin, ilusiona al hombre induciéndolo al sueño, al letargo y a la negligencia. Aquí tenemos claras indicaciones acerca de lo que podemos esperar cuando seguimos una clase de vida particular. Todo placer que se logra por los contactos con el mundo externo es de naturaleza transitoria y produce una reacción desfavorable. Además, mina nuestra energía. En otras palabras, todo lo que ennoblece nuestro carácter ensancha nuestro corazón, aumenta nuestra paciencia, acrecienta nuestro amor hacia el prójimo. Es el sendero del desapasionamiento que conduce a la liberación. Y lo opuesto es la senda hacia la ligadura. Se han expresado varias opiniones en pro y en contra de la soledad. No hay necesidad de discutir aquí sus méritos o deméritos. Es suficiente decir que, según la experiencia de cada uno, sea dulce o amarga, él le expresa su opinión. Además, hay bueno y malo en todo. Un hombre puede leer un libro sagrado a la luz de una lámpara y otro puede falsificar un documento con la misma luz. ¿Podemos entonces culpar a la luz por el acto abominable de este último? Del mismo modo, si algunos tienden a volverse inhumanos en su comportamiento después de retirarse a la soledad, no hay necesidad de echar la culpa a ella. Sin embargo, hay una cosa buena en la soledad que todos necesariamente deben conceder, a saber, allí uno no puede engañar a nadie salvo a sí mismo. Por el contrario, en la sociedad no podemos estar tan seguros. Observando el mundo, vemos cuán artificial se ha vuelto. Aunque estemos convencidos de que se está haciendo una cosa mala, la dejamos pasar por alto o tratamos de justificarlo. También vemos que la sociedad dicta algunas normas y reglas y todos pretenden seguirlos. Pero si tienen una oportunidad de evadir esas reglas, es dudoso que uno entre 10 pueda controlar la tentación de aprovechar la oportunidad para enriquecerse o conseguir renombre a costa de los demás. El carácter del hombre se expone en esos momentos. En la soledad de su mente, quizás albergue rencor hacia otra persona, pero en la sociedad muestra mucho afecto hacia ella. Si una persona puede ocultar su odio y aversión y aparentar ser bueno y simpático, el mundo lo tratará con mucha consideración. Es por eso que se dice: no juzguéis a un hombre por sus grandes obras, sino por sus pequeños actos. Las primeras las hace para conseguir renombre y los últimos, inconscientemente, revelan su carácter. Retirémonos todos los días por algunos momentos y analicemos nuestros propios actos y seguramente hallaremos nuestras fallas y es posible que podamos abrir una nueva página en nuestra vida. La cosa importante es que la actividad febril en que el hombre moderno se sumerge todo el día y durante toda su vida no le deja tiempo para la introspección. Se ha convertido más en una máquina, más en un autómata, que en un individuo que tiene la facultad de pensar. En esta época de especialización, el pensamiento del hombre también está hecho por algún otro. Él solamente sigue la línea marcada y cuando esto sucede es más fácil extraviarse que cuando uno piensa por sí mismo. Muchas de las artificialidades en el hombre desaparecen si solamente se vuelve un poco introspectivo. Ahora llegamos a la soledad del Atman, ser, que es la culminación natural de las otras dos. Porque ninguna calma ni paz que dependen de las cosas creadas puede ser eterna. El hombre busca la espiritualidad para librarse de las tres clases de materia, a saber, causada por las aflicciones físicas o mentales, causada por los elementos o fuerzas naturales y causadas por la intervención sobrenatural. Todas esas miserias pueden ser mitigadas o superadas por cierto tiempo. Por ejemplo, la aflicción física puede ser curada tomando medicamentos. Las perturbaciones mentales causadas por la falta de algo pueden ser vencidas cumpliendo o obteniendo el objeto. Asimismo, otras pueden ser superadas por un tiempo mediante otras ayudas. Sin embargo, todas estas siguen repitiéndose y por eso hay ese gran anhelo de librarse de ellas por completo. Debemos recurrir al espíritu, al Atman, que es el único no es creado, para ir más allá de la miseria. Cuando realicemos la soledad del Atman y hallemos la dicha solo en el Atman, solo entonces estaremos libres de la miseria. Al respecto, el Ishavasya Upanishad declara: cuando se halla que solo el Atman, el Ser, se ha convertido en todo esto, ¿cómo puede haber infatuación? ¿Cómo puede haber miseria para el que ve al único en todas partes? A pesar de todo esto, cuando un hombre se encuentra solo, se asusta. ¿Cuál es la causa del miedo? No necesitamos buscar mucho la razón. Las tendencias inherentes son muy fuertes. El hombre ha estado acostumbrado a vivir en grupos y en constante alboroto durante mucho tiempo. Se adhiere tanto a los encantos de la sociedad que haya difícil vivir solo. Swami Vivekananda dice: ¿puede un hombre que ha estado acostumbrado al bullicio y la agitación de la vida vivir en paz si va a un lugar tranquilo? Sufrirá y quizás pierda el equilibrio mental. Así pues, el mero conocimiento intelectual de las verdades de las escrituras no nos sirve de mucho. El constante rumiar sobre las verdades, aparte de la práctica de la soledad, es imprescindible para volverse intrépido. El Brihadaranyaka Upanishad da una descripción de cómo Prajapati, el creador, también al principio de la creación quedó ilusionado y asustado. Dice que al comienzo de un ciclo del universo existía solo el ser en forma humana. Miró a su alrededor y no encontró ninguna otra cosa. Percatándose de esto, se asustó. Por eso, aún ahora un hombre solitario se asusta. Pero ese ser que era creador reflexionó así: ya que no existe nada sino yo, ¿de qué estoy asustado? Reflexionando así, eliminó el miedo. Solo cuando existe otra entidad llega el miedo. Shankara, comentando esos versos, afirma: ya que este Purusha tenía un cuerpo y miembros, tenía miedo de su extinción debido a una noción falsa. Y como en nuestro caso, el método que adoptó para librarse de esa noción fue el de la adquisición del correcto conocimiento del Atma. Vemos que nosotros también estamos ilusionados por la falsa noción de nuestra extinción con la muerte del cuerpo. Y el único método para superar este miedo es conocer nuestro Atman, ser en su verdadera naturaleza. ¿Cómo alcanzar ese correcto conocimiento? Por la reflexión en la soledad sobre las enseñanzas de las Escrituras. El mismo Upanishad declara: donde quiera que se vea la dualidad, solo allá uno ve al otro, uno oye a otro. Pero cuando esta dualidad se desvanece, entonces, ¿quién verá a quién? ¿Quién oirá a quién? Todas nuestras perturbaciones y miserias comienzan con el ver la dualidad y todas desaparecen con la realización de la unidad que está en el Atma. Vamos a resumir. La soledad es imprescindible para todo ser pensador, cualquiera sea su ocupación. Es mucho más necesario para el que aspira a la vida espiritual. Nuestra mente está dispersa en muchas cosas y esto nos perturba durante nuestra vigilia y hasta en el estado de sueño. Para contrarrestar esa tendencia, necesitamos retirarnos todos los días del bullicio del mundo y pensar en nuestra verdadera esencia, es decir, el ser o Dios, por lo menos algunos momentos. En esos momentos debemos tratar de no permitir ningún otro pensamiento. Esa es la soledad de la mente. Para fortalecer esas prácticas es necesario de vez en cuando retirarse completamente de toda actividad durante algunos días. Practicando así, poco a poco podremos llegar al estado de experimentar, ver, sentir ese ser que es nuestra verdadera naturaleza. Que Dios nos dé la oportunidad y la fuerza para seguir luchando hasta alcanzarlo. Preguntas.
¿Qué es las influencias sobrenaturales?
Sí, fuerzas sobrenaturales como los espíritus, fantasmas.
¿Existen eso?
Todo existe. No sabemos qué existe o qué no existe. Al ojo natural, ¿no? Al ojo, con el ojo no podemos ver los fenómenos que están muy lejos. Sin embargo, con los telescopios pueden ver. Así también hay cosas, existen todos, fantasmas, también hay ángeles. Fantasmas perturban a los que creen en ellos o dependen de ellos.
Depende.
Hay algunos que dedican al espiritismo. Intentando ganar
procurar algunas cosas. Para ellos, los espíritus son perturbadores. No dejan salir más allá. Pues en la oscuridad tiene miedo. Habrá algunos miedos de los ladrones, para otros miedos de las víboras, para algunos son fantasmas. Cada uno tiene su especialidad.
Meditando Deus sozinho, e logo após chocar-se com esse mundo, o mundo atual, o mundo fora, esse contraste, como ele teria que se manter. Ele esteve há poucos minutos ligado a Deus e agora está em contato com os outros seres humanos, adversos a ele, tomando ideias. Esse contraste que eu...
Por isso há que retirar-se de todos os dias por um momento, por algumas horas ou alguns momentos para pensar em ele.
Dios.
No importa, así cuando la mente se fortalece, después no hace efecto. No. Mire, hay una cosa, voy a darle. Si una persona que diariamente hace ejercicios físicos no cae fácilmente presa a la enfermedad, ¿no? Así es. Cuando la mente también se fortalece, puede estar en cualquier parte, puede soportar los golpes.
Puede soportar los golpes. A veces son
violentos. Sí. Para... En ese momento, el pensamiento de Dios vuelve a él. Entonces, puede soportar.
Perfecto.